COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, son las 3:30, hoy es martes, es 9 de noviembre de 2021, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, dando buena cuenta de que mañana tenemos partido de la Liga Asobal, porque mañana juega el Balomán Cangas ante su público en Ogatañal, va a ser a las 9 menos cuarto de la noche frente a Puente Genil. En ese partido, Javi Díaz va a alcanzar la mágica cifra de 600 partidos en la División de Honor del Balomano Nacional, una cifra solo apta para los elegidos, por ejemplo, JJ Hombrados o Juanín García. ¿Qué mejor que celebrarlo con otra victoria en casa, con otro triunfo que mantenga intacta la ilusión de una afición que está disfrutando como no lo podía hacer desde hace ya muchos años? Así que, felicidades Javi por esa mágica cifra de 600 partidos. Evidentemente hay que ser muy bueno para llegar a jugar tantos partidos en el deporte profesional. De esta forma arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, Ricardo de Miguel en la producción. Te saluda Santi Peón, arrancamos hoy además con visita especial. Estamos contigo como siempre hasta las 4.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Cielo.
Empezamos como cada día o como casi siempre con la actualidad del Real Club Celta de Vigo, que esta mañana ha regresado a los entrenamientos después del descanso de ayer tras haber empatado a 3 goles en jornada liguera el pasado sábado en Balaídos ante su público y frente al Fútbol Club Barcelona. En el entrenamiento de esta mañana ya se han ausentado evidentemente, ya no han estado los futbolistas que han recibido la llamada de sus respectivas selecciones nacionales, porque recuerdo que el próximo fin de semana no hay partido de liga, tenemos parón porque hay partidos de carácter internacional. Se han confirmado también en las últimas horas las peores noticias en referencia a la lesión del capitán, de Hugo Mayo, lesión sufrida en el tramo final de la primera parte del partido que el fin de semana el Celta empató, insisto, a 3 goles en Balaídos frente al Barça. Hugo Mayo ha sido sometido a pruebas médicas complementarias que han confirmado el primer diagnóstico del jefe de los servicios médicos, del doctor Juan José García Cota. Hugo Mayo sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha, con lo que se va a perder, va a estar fuera de los terrenos de juego entre 3 y 4 semanas. Nosotros, teniendo en cuenta de que este fin de semana no hay liga, de que hay parón, juegan los combinados nacionales, hemos hecho nuestra, podemos decir que, quiniela particular sobre cuántos partidos se puede perder el capitán y calculamos que, en principio, van a ser 3, frente al Villarreal, frente al Alavés y frente al Valencia, este último correspondiente al primer fin de semana del próximo mes de diciembre. Entre tanto, seguimos muy pendientes de la evolución de Santi Mina, que a última hora se cayó de la lista de convocados del partido frente al Barça, aunque Coudet dijo que quería probarle el mismo día del partido. No eran buenas las sensaciones, y después de llevar ya con hoy 8 días lesionado, estamos todos muy pendientes de ver cómo va evolucionando el delantero vigués. Y el protagonismo de las últimas horas, sin duda, ha sido nuevamente para Iago Aspas, para el príncipe de las bateas, que jugó el partidazo con Juanma Castaño anoche, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Habló de los 2 goles que le marcó al Barça, habló, por supuesto, porque estamos en semana de selección, de lo que para él supone no recibir las últimas llamadas por parte del seleccionador nacional, de Luis Enrique, y además contó varios secretos que no conocíamos. Vamos por partes. Lo primero, Iago Aspas, hablando del partidazo que vivimos el sábado en Balaídos entre el Celta y el conjunto azulgrana. La celebración del gol con rabia y sobre todo con alegría cuando Iago marcó en el 96 para poner el empate.
Pues con mucha rabia, mucho tiempo pues esperando para darle una alegría a la afición, sobre todo pues porque llevábamos 6 partidos en casa y 5 derrotas y la única victoria pues la habíamos conseguido en el en el 93 contra o el 94 contra el Granada, pues bueno, estábamos esperando, pues como te digo, dar una alegría y mucho júbilo, por supuesto.
En el minuto 10 de partido, la gente respondió a la petición formulada en la previa de ese choque frente al conjunto catalán, frente al Barça, por parte del entrenador, por parte de Eduardo Coudet, que había pedido todo el cariño del mundo, en forma de aplausos, en forma de ovación para Yago Aspas. Se dio la situación. Los más de 13.000 que estábamos embalaídos el sábado, nos levantamos para aplaudir la figura del príncipe de las bateas. Algo que él notó en el terreno de juego, aunque evidentemente él estaba a lo suyo, que era el partido.
No, hombre, pues alegría y orgullo, pero bueno, a ver, en ese momento pues estoy pensando en el partido, a ver cuándo me iba a caer la siguiente, pues para intentar meter un gol. Aparte creo que en ese momento íbamos perdiendo 0-1 y aparte había tenido yo una en el minuto 3 o 2, por ahí.
Es verdad que a Yago Aspas le costó entrar en el choque, pero una vez que lo hizo, sobre todo en la segunda parte, marcando el primer y el tercer gol del conjunto que entrena Eduardo Goudet. Estamos en una semana, como digo, importante. Semana en la que la selección española se va a jugar sus dos últimos partidos de cara a conseguir ser primera de su grupo y por lo tanto estar en el próximo Mundial de Qatar del año próximo, del año 2022. Se le preguntaron varias cosas a Yago Aspas en relación a sus últimas ausencias, destacadas ausencias de las convocatorias de Luis Enrique. Por ejemplo, lo primero, si él cree que es injusto que, dado su rendimiento en las últimas temporadas, no esté recibiendo, como decimos, la llamada del seleccionador nacional.
Bueno, injusto no, como digo siempre, el míster pues querrá ver otro tipo de jugadores, o tiene pues ya su núcleo, por decirlo de alguna manera, y no querrá pues otros jugadores, o no querrá mi estilo de jugador, y por eso llevo a otros compañeros que lo están haciendo bien también.
Lo que no pierde Yago en ningún momento, y eso le confesó, insisto, anoche a Juanma Castaño, para prácticamente que abrir la sintonía del partidazo aquí en la sintonía de la cadena COPE, decía Yago Aspas que, aunque es verdad que últimamente Luis Enrique se ha olvidado de él, él tiene la esperanza, a sus 34 años, de volver algún día, ojalá más pronto que tarde, la camiseta de la Roja.
Hombre, espero volver algún día. Yo siempre lo he dicho, que la esperanza es lo último que se pierde. Voy a seguir intentándolo pues hasta el final, hasta que me retire, pues intentar pues volver algún día a la selección. Siempre ha sido mi sueño, me ha costado muchísimo llegar a ser internacional, pero que aún me quedan pues un par de años más de fútbol y por qué no volver a la selección, por supuesto.
La verdad es que Yago se mostró natural y sincero, como es él, como más o menos los que, aunque estemos metidos de lleno en el mundo de los medios de comunicación, los que tenemos así más trato con él y le conocemos un poco más de primera mano, sabemos que Yago es así, que no esconde absolutamente nada, que no hay una cara B. El Yago que se ve es el Yago real. Se le preguntó, por ejemplo, qué sucedería si se encontrase en cualquier sitio del mundo con el actual seleccionador, con Luis Enrique, que le ha borrado, insisto, de las últimas convocatorias de la selección española. Dice que le saludaría sin ningún problema y que, por descontado, no le pediría explicaciones, además de expresar su opinión sobre el entrenador asturiano.
Yo sí, por supuesto. Y cuando vino aquí el Celta, por ejemplo, yo no estuve con él, que fue la temporada que estaba en Liverpool, pero bueno, los compañeros hablaban maravillas de él. Y yo lo que tuve con él con la selección, pues la verdad que muy bien, y da muchas soluciones. Cuando está, a lo mejor no sabes qué hacer o estás más atascado, tiene siempre, pues, como decimos nosotros, el as para matar el 3. Pues él tiene las ideas muy claras.
Un Yago Aspas, que es un futbolista superlativo, es un jugador absolutamente sensacional, pero también de corazón muy caliente, y lo vemos cada vez que el Celta tiene un compromiso en el Campeonato Nacional de Liga. Yago Aspas lo reconocía, incluso iba más allá y le confesaba a Juanma Castaño cuáles eran algunos compañeros de la Primera División con los que había tenido más roces a lo largo de sus años como profesional. Eso sí, dejando bien claro que lo que pasa en el campo se muere en el campo.
No, que va. Yo con muchos compañeros pues de la selección, por ejemplo, he tenido algún pique dentro del terreno de juego y llegaba a la selección y pues como un amigo más. Yo acaba el partido y ahí quedó. No les gusta perder, como a mí, claro.
Claro, claro.
Y luego acaba el partido y ahí se quedó todo, por supuesto. Y tan amigos.
Y atención a alguno de los secretos desvelados anoche por el príncipe de las bateas en la sintonía del partidazo. Por ejemplo, siempre ha dicho, lo ha confesado en más de una ocasión, que cuando se retire, a él más que entrenador, lo que le gustaría es ser director deportivo. Una faceta en la que ya ha empezado a trabajar, aunque sigue siendo evidentemente jugador en activo. Le confesaba a Juanma anoche que él ya le avanzó algunos nombres a Felipe Miñambres y a Carlos Mourinho.
Siempre charlo mucho en el club, en los mercados de fichajes, tanto en enero como mira aquel, siga este acaba contrato, charlamos con este, o sea, siempre he dado alguna opinión,
¿ah,
algún
sí?
fichaje, bueno, siempre me ha gustado.
Me interesa mucho eso, o sea, que tú vas con consejos al director deportivo, al presidente o a quien proceda, ¿no?
Sí, sí, siempre.
¿Y te hacen caso? Siempre. ¿Te hacen caso?
Algunas veces un poco y otras un poco que nada.
Pues deberían hacerle todo el caso del mundo, por supuesto, a Iago Aspas, que además de jugar a las mil maravillas a esto del fútbol, le encanta verlo, se chupa un mogollón de partidos cada fin de semana, así que algo de fútbol, desde luego que sabe el bueno de Iago Aspas. Un Aspas que además le confesaba a Juanma, ¿cuáles son sus árbitros favoritos de Primera División?
A mí uno de los mejores... Mateu me gusta mucho porque se puede hablar bastante con él y aunque a veces pues desde la prensa o desde se mira que habla mucho y tal, pero bueno, para mí creo que es uno de los mejores árbitros, con Juan Martínez Munuera también, es un árbitro que me gusta, que se puede charlar con él.
Mereció mucho la pena los casi 20 minutos de conversación de Juanma Castaño en el partidazo con Iago Aspas, además de, por supuesto, el elenco habitual de comentaristas, de tertulianos que también estaban, por supuesto, en el mejor programa de la noche deportiva de nuestro país, como es El Partidazo. Si no la escuchas en directo, ya sabes que lo puedes hacer como siempre en el podcast, y si no, la tienes ya colgada desde hace un buen rato en la página web de la cadena COPE. Por último, un último apunte en relación al Celta, en este caso un futbolista cedido en la segunda división, en el Club Deportivo Mirandés. Sergio Carreira va a acompañar a José Fontán en la lista de la sub-21, ha entrado por la lesión de un compañero, en este caso de un futbolista del filial de la Real Sociedad, Sergio Carreira, el canterano del Celta, nuevamente llamado por Luis de la Fuente para los dos compromisos oficiales que tiene en estos próximos días la Rojita.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy tenemos visita de excepción aquí en los estudios de la cadena COPE en Vigo. Estoy agradecido y he de reconocer que ilusionado, porque llevamos mucho tiempo planificando esta charla. Es un entrenador vigués, pero que ha cimentado, ahora nos lo va a decir él, yo me atrevo a decir que quizá el mejor momento de su carrera profesional en el extranjero. En concreto lo hizo en el subcontinente indio, primero en la India, posteriormente en Maldivas, y ahora le van las cosas estupendamente bien en Bangladesh. Y cosas del destino, o cosas de las vacaciones y del descanso, más que merecido seguro que en este caso, tenemos a Óscar Bruzón aquí en las Rías Baixas con nosotros. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Agradecido soy yo por haberme invitado a pasar un buen rato aquí con vosotros.
No me equivoco, ¿no? Estás aprovechando unos días de asueto aquí por Galicia.
Así es, por diferentes motivos. Son 4 semanitas que he venido a disfrutar. Ha sido una temporada muy, muy larga, con 13 meses interrumpidos e ininterrumpidos por temas de COVID, ¿sí? De posponer partidos, muchos cambios en el calendario. Bueno, ha sido una temporada muy, muy larga y aprovecho ahora estas 4 semanas también para actualizar mi licencia UEFA Pro. Sabes que los entrenadores que estamos fuera tenemos que estar cada 3 años actualizando nuestra licencia, con lo cual este fin de semana, el jueves empiezo un congreso internacional en Santiago, que viene una mesa redonda con grandes entrenadores y, bueno, aprovechando un poquito de todo.
Vamos a ir hablando de muchas cosas. Lo primero, ¿qué le gusta hacer a Óscar Bruzón cuando viene de vuelta a casa, en vacaciones?
Pues lo primero es familia, comer bien y visitar amigos. Y después de unos días en Vigo y cuando ya tengo los deberes hechos, me gusta estar más en la zona de playa, en Panjón, Playa América, Bayona y bueno, disfrutando de la tranquilidad que desafortunadamente no puedo disfrutar en Bangladesh por temas de densidad, de acumulación de gente y bueno, lo que busco es tranquilidad y disfrutar de lo que te acabo de decir, familia, amigos, comida y bueno, y tocar base de nuevo, que una vez al año me viene bastante bien.
Madre mía, Óscar, es que sonrío porque te estoy escuchando y pienso, es que entre Panjón, Playa América, incluso Vigo y Bangladesh, yo no conozco Bangladesh, tengo la desgracia de que no he podido viajar allí, algún día ojalá lo pueda hacer, pero es que me parecen mundos tan absolutamente opuestos, tan distintos.
Tengo la suerte que tengo un drive interno, un motor interno muy, muy, muy centrado y sé claro lo que quiero hacer. Sé que me he movido siempre por el fútbol, me muevo por proyecto, y lo cual, pues lógicamente, me lleva a tener que renunciar a muchísimas cosas, las que hemos hablado, y muchísimas cosas más. Pero bueno, afortunadamente, después de 10 años ya en esta parte del mundo, habiendo crecido gradualmente, progresivamente cada año, estoy en un buen momento en mi carrera, como dijiste anteriormente, y lo tengo que aprovechar. Y una vez más, tengo que ser consecuente con lo que quiero hacer. A mí me gusta el fútbol, confío en mi trabajo, confío en la gente que trabaja conmigo, con lo cual eso lleva automáticamente a tener que renunciar a muchas otras cosas.
Quiero preguntarte por uno de, ya que hablas de proyectos, Óscar, por uno de los últimos en los que te has embarcado. Hemos leído mucha información en torno a tu figura como seleccionador de Bangladesh, pero se ha repetido mucho lo de seleccionador interino. Entiendo que ha sido solo para este momento concreto de la temporada, ¿o hay opción de que siga siendo el seleccionador de Bangladesh?
Bueno, hay muchos detalles en esto. Intentaré abreviar. La federación venía de un modelo totalmente inglés, de un fútbol de muy poco control, de acostumbrado a jugar en campos malos, fútbol muy directo, muy físico, y yo creo que el presidente de la federación, en un momento dado, después de las buenas campañas que estamos haciendo con el club, las tres campañas, cambiando un poquito el fútbol de país, teniendo mejor infraestructura, haciendo un fútbol más sofisticado, moderno, intenso y más parecido al modelo español o europeo, pues en un momento dado el presidente de la federación creyó que yo sería la mejor persona para darle una nueva identidad o cambiar la filosofía de juego de la selección. Con lo cual, como has dicho, me nombraron como entrenador interino de la selección una vez acabada la temporada de clubs, para que no existiese ningún conflicto de interés.
¿Con tu club? ¿Con el Barcelona?
Con mi club, ¿no? Correcto. Entonces ellos me quisieron para tres torneos, que son los que se juegan ahora en las ventanas FIFA, en los meses de octubre y noviembre. Yo dije que no, que solamente podría atender a uno porque necesitaba estas cuatro semanas de vacaciones, la actualización de la licencia y demás, con lo cual me catalogaron como entrenador interino. Sí que te puedo decir que ya han empezado contactos. Ellos quieren el año que viene en Asia se juegan los Asian Qualifiers, que darán acceso a la Asian Cup, que se juega en China en 2022. Bangladesh, el sorteo todavía no se ha realizado, pero te jugará contra tres rivales fuertes, y la idea que tiene la federación es contar conmigo el año que viene para hacer estos seis en qualifiers. Veremos si mi club acepta. El presidente de mi club, a su vez, es vicepresidente de la federación. Ellos pueden considerar que no hay un conflicto de interés, pero yo quiero que se pongan bien las piezas, porque lo que no quiero es generar un problema con mi trabajo en el club, que al final del día es el club que me paga, es el proyecto que, claro, en el que quiero estar. Y el tema de la selección, lo que has dicho, es un tema que sí tiene mucha muchísima visibilidad y repercusión, pero al final del día el pan a mí me lo da mi club, con lo cual es donde tengo que estar centrado, donde he conseguido renovar un año más de contrato con ellos, y ahora al llegar en noviembre me dirán qué es lo que quieren hacer conmigo a nivel selección.
A ver, es verdad que con tu club, ahora te voy a preguntar por Bajundara Kings, con el que además vienes de ganar títulos en estas últimas temporadas, COVID aparte, pero lo cierto es que, claro, una selección, aunque estemos hablando de Bangladesh, que muchos pueden pensar que sea una selección menor, por lo menos si uno echa un vistazo rápido al ranking FIFA, pero claro, para un entrenador español que lleva tantos años fuera, escaparate mejor imposible. No sé también cuál es un poco el objetivo que se marca, en este caso, la Federación de Fútbol de Bangladesh. Imagino que estar en las grandes citas internacionales, ¿no? O intentarlo, vaya.
Pues lo has dicho muy bien. Si nos atenemos a la clasificación FIFA, ves que Bangladesh está en el furgón de cola de las selecciones del mundo. Sin embargo, si ves el contexto de Bangladesh con India, con Maldivas, con Nepal, con países que en los últimos años han ido escalando y cogiendo una mejor clasificación, pues Bangladesh es el momento de dar ese paso. Todo esto tiene que venir de infraestructura, de base, de competiciones en categorías inferiores, y eso es lo que yo creo que la federación tiene que empezar a atender, ¿no? En muchos casos el fútbol en Bangladesh es residual, solamente se juega en escuelas o en villas lejanas, y lo que tienen que hacer es dotar de una base un nuevo director técnico, pues con lo que te estoy diciendo, intentar que cada equipo por criteria tenga sus propias categorías inferiores, dotar a estos equipos de competiciones pertinentes, mejorar las infraestructuras, mejorar la formación de los entrenadores, y cuando todo eso pase es cuando Bangladesh estará por población, no va a ser, hay 200 millones de personas en este país, el cricket es el deporte prioritario, pero el fútbol es el deporte universal, con lo cual se han dado cuenta y lo que quieren es poco a poco ir invirtiendo y poniendo más énfasis y más esfuerzos en desarrollar el fútbol, y en eso estamos. Yo tomo esto como un proyecto muy bonito, como te dije antes, creo que hay que empezarlo a hacerlo con clubes, porque todavía en estos países se creen que la federación federación tienen que hacer categorías inferiores y unos campus a nivel federativo y entrenando a 20 chavales del país, y yo creo que no. Yo creo que esto va de desarrollar, de hacer una base en las distintas ciudades del país, de dotar a los clubes de la infraestructura correcta con Ajá. todos los factores que acabamos de decir, y a partir de ahí es cuando empezaremos a ver el avance de verdad de Bangladesh.
Corrígeme si me equivoco, Óscar, yo escuchándote hablar y siguiendo un poco tu trayectoria, evidentemente preparando también este ratito de charla contigo, yo tengo un poco la sensación de que, insisto, siguiendo tu trayectoria, es evidente que eres un entrenador que estás, sobre todo en el subcontinente indio, a un primerísimo nivel, estás en un gran escaparate, pero sobre todo tengo la sensación de que, insisto, y si no me corriges, de que a ti lo que te gusta es llegar a un club y ayudar a ir cimentando poco a poco las bases de ese club para que pueda ir creciendo el fútbol en una parte del mundo en la que, como bien decías, quizá en referencia a otros deportes, el fútbol es un deporte no residual, pero sí un deporte secundario, ¿no?
Es muy importante, totalmente de acuerdo contigo, es muy importante que nosotros los entrenadores, cuando elegimos un proyecto, sepamos a dónde vamos y no caer de la mano de Dios en cualquier proyecto, y claro, más en estos uh-huh. países asiáticos, que en muchos casos no son serios, hay impagos, pierdes dos veces y el presidente te baja al campo a darte instrucciones. Yo en ese sentido en los últimos años he trabajado muy bien, muy independiente, muy cercano al management, y el management en total confianza y sintonía conmigo, apoyándome delante de grupo. Date cuenta que mi cuerpo técnico es la mitad español, pero la otra mitad es local, y yo creo que eso es una ventaja, porque cuando vas a estos países con un cuerpo técnico totalmente extranjero vas a tener problemas. Claro. Hay muchísimos condicionantes, pero yo creo que lo importante es lo que has dicho, es elegir bien el proyecto, saber dónde entras, y en ese sentido en los últimos años en Maldivas, en India y en Bangladesh he acertado con el proyecto que he cogido, y bueno, estoy muy contento. Y el problema es que la ambición no deja de crecer, a pesar de ser un club nuevo, te piden ganar todos los torneos, y bueno, llevamos 2 años haciéndolo, esperemos que este año volvamos a repetir, porque si no es cuando empezamos, como entrenadores, cuando empezaremos a tener problemas.
Pues vamos, Óscar, también, si te parece, entrar en la faceta un poco más personal. No sé si estás con parte de tu familia, si estás solo, como dices, parte de tu staff es también español, con lo cual imagino que harás mucha vida con ellos, pero ¿cómo es la vida de Óscar Bruzón en un país como Bangladesh?
Pues totalmente profesional, no te puedo mentir, me gustaría decirte que tengo una vida social y personal muy ajetreada y muy rica, pero no lo puedo hacer. Estoy totalmente centrado en el tema profesional. Me ayuda estar en un país tan complicado a estar todavía incluso más centrado en mi trabajo, y a nivel personal y social, que es por donde va la pregunta, pues con gente de las embajadas, con algún club, ir al centro de la ciudad, pero bueno, son 2 o 3 días al mes en los que puedo tener un poquito de asueto y darle un poquito de oxígeno a mi trabajo diario. Y estoy allí con mi pareja, llevo 6 años con ella, nos conocimos en India, es una chica ucraniana, con lo cual, pues, necesario, porque estar solo en un país de estos, ante todos los problemas que surgen, sería muy complicado, y es la persona, bueno, pues, la almohada en la que puedo llorar un poquito cuando llego a casa, cuando tengo todos los problemas, descargar, y bueno, es una, sí, un apoyo muy, muy necesario, porque Bangladesh todo parece muy bonito, el proyecto es muy bonito, pero a nivel personal y social, bueno, las diferencias culturales son tremendas, empezando por la religión, que son musulmanes, bueno, es complicado adaptarse. Yo creo que mis experiencias previas, tanto en Maldivas como en India, me han ayudado mucho para entender un país tan complicado como lo puede ser Bangladesh.
Como sé que los periodistas, ya sabes cómo somos, porque además me consta que tienes relación con muchos periodistas, por ejemplo, de Vigo, y ya sabes que siempre vamos a preguntar lo mismo, permíteme que le dé un poco la vuelta a la tortilla. ¿Qué tiene el subcontinente indio, o en este caso, qué tiene Bangladesh, para que Óscar Bruzón sea, permíteme la expresión, tan reticente a pensar en un proyecto en España, a volver a entrenar a casa?
Bueno, es un tema de dimensión. A mí, por supuesto, yo nunca renuncié, nunca he dicho que renuncio a volver a Europa, uh-huh. pero tengo que tener claro cuál es mi mercado, cuál es la dimensión o el calado del proyecto en el que estoy. Date cuenta que yo tengo a 11 chicos de la selección, tengo a extranjeros que vienen de Serie A de Brasil, nuestro central iraní que jugó en la selección, estamos ahora intentando culminar el 9 para la próxima temporada, inversiones muy, muy fuertes por parte de nuestro, bueno, de nuestro management. Yo, si tuviese que venir aquí, tendría que renunciar sobre todo a la dimensión y al calado del proyecto. Estamos jugando competición internacional, estamos ganando todos los títulos del país, pues en el subcontinente, como has dicho, después de muchos años, soy una persona que me lo he currado poco a poco, que tengo bastante nombre, que he competido en una estructura y en la otra, que me buscan cuando tienen que fastidiar a la estructura vecina. Soy muy maduro, he tenido también en Maldivas pues en mi equipo tenía 10 jugadores de la selección, en India conozco prácticamente después de 6 años trabajando allí todo el mercado nacional. Ajá. Hombre, creo que mi mercado está allí, nunca voy a renunciar a cualquier propuesta que venga de aquí, pero claro, tanto económicamente como a nivel dimensión, como a nivel competiciones, como a nivel el crecimiento y la visibilidad que pueda tener nuestro proyecto. Claro. Tú date cuenta, por ejemplo, que la Superliga India es la segunda liga más vista del mundo, que aquí lo comentamos y claro, es un tema de número. Están creciendo, son países muy emergentes que están invirtiendo muchísimo en fútbol. Uh-huh. Y en Europa, bueno, solamente hay 20 entrenadores en primera división. Sí. Y ya venir a segunda división, pues que sería estupendo, pues ya me lo tendría que pensar porque sería un pasito atrás, sobre todo por la dimensión de los proyectos que estoy teniendo actualmente.
Entonces, Óscar Bruzón es, permíteme un poco la frivolidad, el Carlo Ancelotti, el Basundara Kings es el Real Madrid de Bangladesh. ¿Es una analogía que podemos hacer, aunque sea, insisto, un poco frívola?
Totalmente. Es que es totalmente. Bangladesh viene de dos equipos tradicionales que podrían ser el Real Madrid y el Barcelona. Ajá. Uno se llama Mohamedan y el otro se llama Bahani. Son los dos equipos tradicionales. De hecho, en los años 80 llenaban los estadios. A partir de ahí hubo muchos temas políticos, mucha gente política metida en la estructura de clubes. Y de repente, en 2016, nace nuestro club, Basundara Kings. Y además, nuestro presidente es un soñador. Nuestra compañía es una corporate muy, muy fuerte, un conglomerado industrial. Te diría que el más fuerte de Bangladesh. Están invirtiendo muy fuerte en fútbol, con lo cual yo sí me siento como estando en un proyecto de mucho calado y además compitiendo, insisto, contra los mejores equipos de Maldivas, contra los mejores equipos de la India. Todo el mundo hoy conoce al Atlético de Kolkata, o al FC Goa, o al Bangalore, donde estaba Albert Roca. Uh-huh. Y Cuadrat. Entonces, bueno, si te hablo hace 10 años cuando yo fui, sí que podría ser un poquito, un visionario. Pero después de 10 años trabajando allí me he dado cuenta que el crecimiento en estos países en los últimos años ha sido exponencial y las decisiones que he tomado han sido las correctas.
Aprovechas que estás aquí en las Rías Baixas para ver un poquito al Celta, supongo, ¿no?
No solo aquí, también lo hago.
Se ve la liga allí, como dice Tebas, ¿eh?
Sí, sí, tenemos mucha suerte porque allí está geolocalizado. Uh-huh. Lógicamente, porque no se puede ver en todo el mundo, pero para darle visibilidad, la forma de comercializar la liga en India y en Bangladesh es a través de Facebook. Entonces, a través de la aplicación Facebook Watch, ponen todos los partidos de la liga y ahí los disfruto, sobre todo, la verdad, no te voy a mentir, a no ser que me coincida con tema de trabajo, claro, entreno o demás, los partidos del Celta son los que más veo.
A ver si va el Celta un poquito más para arriba, ¿no? No nos vamos a meter en jardines, porque aquí de entrenador a entrenador tampoco no nos queremos mojar demasiado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, a ver si el equipo de tu tierra, el equipo de tu casa, consigue, bueno, a despegar, ¿no?
Los indicios yo creo que son positivos. El Chacho empezó el año pasado cogiendo una racha de resultados estupenda. Yo lo que presumo y lo que he oído desde dentro es que la pretemporada ha sido una temporada brutal. Uh-huh. Y tómame la palabra literalmente, ha sido muy muy fuerte y bueno, te puedes dar cuenta de que los jugadores jóvenes, pues Bryce, Denis, Mina, este año están con un puntito más de intensidad, y al revés, los jugadores más veteranos y que sufren más con pretemporadas duras, como pueden ser Mayo, Nolito o Yago, todavía están creciendo durante la temporada, y yo lo que sí creo es que el Celta va a ser un equipo que crezca a lo largo que vayan pasando los partidos y la competición.
Pues ojalá. Dicen que la radio es tiempo, y yo reconozco que estaría mucho tiempo y mucha radio hablando con Óscar Bruzón de muchas cosas, muchas cuestiones que se me vienen a la cabeza, pero por desgracia tenemos que dejarlo aquí. No sin antes darte las gracias. Lo primero, por tomarte la molestia de venir hasta la calle del Príncipe, aquí en el centro de Vigo, para estar aquí con nosotros. Que nos alegramos mucho de tus éxitos, Óscar. Sabes, además, lo sabes de buena mano, que te seguimos muy de cerca y que, por descontado, lo vamos a seguir haciendo. Muchas veces yo bromeo con Rodrigo, nuestro técnico, que a veces es más fácil o suena mejor cuando llama uno a otra parte del mundo que cuando quiere hablar con alguien que está aquí en las Rías Baixas. Así que, lo dicho, gracias, enhorabuena y toda la suerte del mundo en los proyectos que tienes por delante.
Por mi parte, daros las gracias a vosotros por darle voz al trabajo que hacemos fuera y sobre todo aquí en Vigo, que es, bueno, lo que me mueve, donde estoy a gusto, donde me gusta, y bueno, hoy seguro que muchos amigos y la familia se alegrarán de oír esta entrevista.
Desde luego, Óscar Bruzón, nacido en Vigo, no sé si el que más, pero desde luego uno de los entrenadores más internacionales que ha dado nuestra querida Galicia, nuestras queridísimas Rías Baixas.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este programa tan bonito, tan especial, lo abríamos hablando de balonmano y lo vamos a cerrar con el mismo tema. En este caso, las chicas. Si mañana tenemos a Sobal, también tenemos la jornada 9 en la División de Honor Femenina. Y atención al partidazo. Desde las 9 menos cuarto de la noche en Asangriña, el Mecalia Atlético Guardés va a recibir al líder de la categoría, la siempre temible escuadra del Vera Vera Vasco. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Deportes COPE en todas las Rías Baixas. Mañana más, como siempre, a las 3 y media. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.